Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a estas noticias que comenta Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares del día. Las milicias proiraníes en Siria lanzan cohetes hacia Israel que no llegan a cruzar la frontera en los altos del Golán. Netanyahu presenta a la prensa nuevas instalaciones iraníes para el desarrollo de armas nucleares. El comité del Parlamento israelí tumba el proyecto de ley que permitía instalar cámaras en los centros de votación. Un escalador israelí muere al caer al vacío en una sierra de Huesca, en España. Estos son los titulares de hoy. Volveremos después, como siempre, en la agenda cultural en la segunda parte de estas noticias. El ejército israelí ha identificado varios lanzamientos de misiles fracasados desde suburbios de Damasco que no lograron alcanzar el territorio israelí. En la madrugada del lunes al martes se lanzaron varios cohetes de tipo Grad desde Siria hacia el norte de las alturas del Golán que aterrizaron dentro del territorio sirio a 2 y 3 kilómetros de la frontera con Israel y fueron efectuados por las milicias chiitas dirigidas por las fuerzas Quds iraní bajo la dirección del general Qasem Soleimani. Horas antes se informó de un ataque contra vehículos militares y depósitos de armas de las fuerzas iraníes y las milicias proiraníes en el área de la ciudad siria de Al-Bukamal, en la frontera con Irak, durante el cual habrían muerto 18 combatientes de las fuerzas iraníes y las milicias chiitas aliadas, aunque este número podría aumentar debido a que hay varios heridos graves.
Sí, esta es la noticia con la que abríamos ayer, este ataque en los suburbios de Damasco contra unas... Bueno, era en realidad en la frontera de Siria con Irak, en una base iraní con milicias chiitas y que al parecer, si bien lo comentamos ayer, pues los destrozos fueron muy, muy grandes. O sea, fue un ataque realmente demoledor contra esas instalaciones al punto que pues el jefe iraní de la Guardia Republicana que está montando todo el tinglado en Siria, pues ordenó disparar hacia Israel todo lo que tuvieran a mano desde cualquier punto de Siria. Y bueno, pues son tan tontos, perdón por la expresión cuando se habla de temas de guerra en los que muere gente, pero son tan tontos que evidentemente los misiles esos no llegaron ni siquiera a cruzar la frontera, con lo cual si causaron víctimas civiles son del lado sirio. O sea, me imagino que los que lanzaban esos misiles lo hacían más por impotencia y por rabia que por haber calculado algo que iba a afectar a Israel. Pues no ha sido así. Irán tiene un gran problema con estas milicias chiitas que ha desplazado a Siria porque si bien se sentían muy acogidos dentro del ejército de Hafez el Assad, el presidente, pues la libertad de acción que Rusia ha dado a Israel en este territorio está haciendo que los iraníes no puedan ni acercarse a los altos del Golán ni acercarse a otros sectores en Siria y hasta sufren ataques en pleno territorio iraquí, con lo cual posibilidades estratégicas de estar más cerca de la frontera israelí para ejercer una presión pues se han desmoronado, junto también con, hay que decir que esto va conjugado con las expectativas que tenía el ejército presidencial de haber acabado la guerra civil siria hace cosa de medio año. Y todo lo que es el bastión de Idlib sigue resistiendo, es muy potente la resistencia porque llevan ahí con el cielo cubierto de aviones rusos y sin embargo pues estos círculos que pertenecen a Al-Qaeda y a otro tipo de grupos de oposición pues todavía aguantan mucho y en realidad Siria no ha recuperado ni siquiera las tres cuartas partes del territorio que tenía. Eso tomando en cuenta que todavía le faltaría recuperar la parte kurda del norte, que hay que ver si algún día la recupera, porque allí cuentan con la cobertura y la ayuda de las fuerzas de Estados Unidos, que aunque el presidente Trump dijo que iba a retirar los 2.000 soldados que tienen allí destinados, de momento no ha cambiado esta situación. Y es más, últimamente pues utilizan esas bases para el lanzamiento de ataques aéreos importantes contra bolsas del ISIS, o sea, el Daesh, que hay todavía en territorio iraquí y en alguna otra zona de por allí.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presentó a los medios un nuevo sitio para el desarrollo de armas nucleares iraníes en Nabadeh, al sur de Isfahan. Tuvo lugar pocas horas después del anuncio del Organismo Internacional de Energía Atómica de que Irán ha violado los términos del acuerdo nuclear de 2015 al instalar centrifugadoras avanzadas, lo que le permitirá aumentar el nivel de enriquecimiento de sus reservas de uranio. Netanyahu exhibió imágenes satelitales del sitio tomadas en julio y junio, cuando los iraníes se dieron cuenta de que habían sido descubiertos. Las imágenes del mes de julio muestran los intentos de Irán de encubrir y destruir el sitio. Hace un año y medio expusimos el archivo nuclear secreto de Irán, que reveló que Irán estuvo desarrollando 5 ojivas nucleares ya en 2003, es lo que apuntó Netanyahu. El año pasado expusimos el depósito nuclear secreto de Irán en Turkuzabad, que Irán utilizó para almacenar materiales y equipos para su programa nuclear secreto. Aunque Irán cubrió el sitio con grava para intentar ocultar sus huellas, no lo lograron y el OIEA encontró rastros de uranio violando directamente el Tratado de No Proliferación.
Bueno, esto es un aporte, por decirlo entre comillas, de Netanyahu para recordar que Irán no solamente que está violando el acuerdo de enriqueciendo uranio con las centrifugadoras, sino que también está montando nuevas bases, nuevos sitios de producción de elementos para las armas nucleares. Tenían uno que mantenían en secreto en esta zona de Isfahan, pero se dieron cuenta de que estaban siendo fotografiados por satélites o que habían sido descubiertos, y eso fue en el mes de junio. Y ya en el mes de julio, cuando se ven cómo están terminando de desmantelarlo todo y echan gravilla encima para taparlo, a pesar de que esta denuncia a la Organización Internacional de las Armas Nucleares ha descubierto allí unos grados de radiación que solamente pueden indicar la presencia de estos elementos. Con lo cual, pues se reitera o se reafirma la pretensión que siempre tuvo Irán de, primero, desarrollar armas nucleares y no energía atómica. Segundo, violar de forma secreta todo lo dispuesto en el acuerdo del 2015. Con lo cual, esto es un nuevo elemento de presión de Netanyahu para los que quedan en el pacto, que son países europeos, aparte de Rusia y China, que seguramente siguieron vinculados a Irán de alguna manera. Y también no olvidemos que estamos a escasos 7 o 8 días de las elecciones, nuevas elecciones en Israel. Y bueno, Netanyahu no es la primera vez que utiliza este tipo de anuncios, que seguramente se conocen, o los servicios de inteligencia los conocían desde hace tiempo, por lo menos desde hace un par de meses, pero lo lanza ahora como para tener un as en la manga y seguir promocionándose como el único garante de la seguridad en Israel de cara a las próximas elecciones.
El proyecto de ley que pretendía tramitar el partido Likud, liderado por el primer ministro israelí Netanyahu, para permitir el uso de cámaras en centros electorales en los comicios generales del 17 de septiembre, quedó bloqueado en un comité del Parlamento tras un empate en la votación. Este hecho se interpreta como un golpe a la voluntad de Netanyahu para conseguir que se pudiera grabar durante el proceso de votación, en lo que él alegó como una medida para impedir que haya fraude electoral. La proposición legal generó controversia entre la opinión pública y los partidos opositores al Likud, que criticaron que el uso de cámaras en los colegios electorales atentaría contra los derechos básicos de los votantes y podría disuadir el voto. En las pasadas elecciones de abril, interventores y observadores del Likud fueron descubiertos con cámaras ocultas en colegios electorales de ciudades árabes israelíes. Tras las quejas y acusaciones de que con estas acciones se vulneraban los derechos de los votantes, la policía retiró más de 1,000 cámaras y el comité electoral prohibió la grabación tanto de los electores como del proceso de votación en los colegios al considerarla una actividad ilegal. Para garantizar la transparencia en los centros de votación, la Comisión Electoral sí que ha permitido que se lleve a cabo un programa piloto con observadores independientes equipados con cámaras corporales que solo usarán en situaciones excepcionales.
Bueno, ya vemos que el comité de la Knesset ha tumbado esta propuesta de ley, cosa que ayer en la prensa española estaba anunciada a bombo y platillo como que ya estaba aprobada. Ahora yo quiero ver los desmentidos de los periodistas que hicieron esos titulares, que no tienen ninguna vergüenza en decir Israel aprueba las cámaras y al día siguiente el Parlamento prohíbe esta ley. Nunca se llegó a aprobar. Era una propuesta del gobierno, una propuesta del partido Likud, que responde... según ellos, a evitar el fraude electoral, pero que muchos interpretan justamente que esto se hizo en las aldeas árabes israelíes. No estamos hablando de los territorios en disputa, sino en las aldeas árabes israelíes, para de alguna manera decir que por el consumo de papeletas de ciertos partidos se puede saber si la gente mayoritariamente vota por una opción o por otra, ¿no? Bueno, pues lo que querían demostrar también en las elecciones anteriores, que los que votan contra Netanyahu, que los árabes israelíes, que es como una especie de tabú, que no pueden participar en la vida política israelí, digamos, porque lo que buscan es... la destrucción del Estado de Israel, de alguna manera, pues votan mayoritariamente, por ejemplo, a partidos de izquierda o incluso algo que le convendría más a Netanyahu, mostrar que votan a su enemigo directo, que es Kahol Lavan, que es prácticamente la misma ideología que él, está lleno de generales y el tema de la seguridad es igual de fuerte con el tema de los árabes, pero que demostraría, de alguna manera, muy entrecomilladamente, que Kahol Lavan está donde está por el apoyo de los árabes israelíes y no por el de los judíos israelíes. Esa sería la pretensión de poner estas cámaras, que evidentemente no es la mejor de las ideas en un país democrático, ¿no? Sea cual sea, no solamente en Israel, en cualquier sitio... para eso existen incluso estas cámaras que tú puedes votar detrás de un biombo, ¿no? Y ahí elegir la papeleta y guardarla en el sobre. Por lo menos así se puede hacer en España y seguramente también en Israel, para que el voto sea secreto. Pero hay métodos indirectos, como digo, para saber por quién se ha votado mayoritariamente, viendo a medida que se van consumiendo las papeletas de un partido y hay que reponerlas.
Un escalador israelí de 22 años, identificado como Suf Adler, falleció en la cueva de los cazadores en Rodellar, en la Sierra de la Guara, en la provincia española de Huesca, al caer al vacío desde una altura de 30 metros. Sus compañeros llamaron al servicio de emergencias, pero sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, los especialistas del equipo de rescate de montaña, la unidad aérea de la Guardia Civil y los sanitarios que acudieron en su auxilio no pudieron hacer nada por salvarlo. Su cuerpo fue trasladado al Hospital Provincial de Huesca para una autopsia. El Ministerio de Exteriores de Jerusalén anunció que su familia ha sido informada y que la Embajada de Israel en España estaba trabajando para regresar sus restos mortales al país para su entierro.
Sí, es una pena. Un turista israelí, un chico muy joven, 22 años. Aquí lo ponen como un escalador. Yo no sé si era profesional, porque creo que esa zona no es una zona especialmente peligrosa. Pero bueno, habrá tenido la mala fortuna de pisar una piedra que se movió o lo que sea. Y esto es lo que hoy vincula en las noticias, desgraciadamente, a España e Israel, es este accidente. Pero no quiero despedir la parte de informaciones de hoy sin un recuerdo, porque ya saben, nosotros empezamos a emitir este programa a partir de las 7:30, 8 del día precedente, según el horario español, pero básicamente se queda durante todo el día del 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre es obligado recordar que ya han pasado 18 años del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, que inició no solamente una serie de sucesos bélicos que todavía continúan en Irak y en Afganistán, sino que también supuso la puesta de largo, digamos, del terrorismo fuera de Oriente Medio. Siempre Israel ha estado desgraciadamente sometida a ataques terroristas, a olas terribles como la Segunda Intifada, pero que en esos casos, o en la Primera Intifada, Europa y el resto del mundo miraban para otro lado, se lo veían como un conflicto regional. A partir del 2001 vieron que la interpretación que hacían los yihadistas tenía que ver con todo el mundo occidental, con toda la civilización. A partir del 2001, en este caso fue en Nueva York. En el 2004 nos tocó aquí en Madrid, después fue en Londres, etcétera, etcétera. Y después ya prácticamente a otra escala y con otras técnicas menos organizadas en células, más improvisadas, pues siguen hasta el día de hoy, digamos, poniendo en alerta máxima las capitales de Europa, de Australia y de Estados Unidos y Canadá especialmente, pero también en el resto del mundo. Así que vaya nuestro recuerdo por los 18 años del mayor atentado terrorista en la historia de Estados Unidos.
Pues con este recuerdo cerramos, como decía Jorge, la primera parte informativa de estas noticias de hoy y volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos esta agenda cultural aquí en Radio Sefarad con Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos.
Y nada, te doy paso, como siempre, para que nos cuentes, para que nos hables de esa agenda que tienes preparada.
¿Te apetece conocer datos sobre el próximo festival de cine de San Sebastián?
Claro, vamos al Cine Maldía.
Exacto.
A Donosti.
Bueno, pues queremos hablarles de notas de interés judío que tiene este festival que está ya muy próximo a comenzar, como por ejemplo hablarles de su jurado. Hay presencia judía en este jurado que preside Neil Jordan, el director de títulos como Juego de Lágrimas, Entrevista con el Vampiro o Michael Collins. Y en este caso, en este tribunal encargado de decidir la Concha de Oro y los principales premios del palmarés, estará el israelí Katriel Shori, director ejecutivo del Israel Film Fund durante años. O sea que nos parece muy importante señalar que hay una presencia israelí y judía en el jurado del Festival de Cine de San Sebastián, que ya saben que es uno de los más prestigiosos uh-huh. del mundo y por supuesto la referencia en cuanto a festivales de cine en nuestro país. Además, el escritor y director argentino Martín Reckmann será el presidente del jurado de otro apartado del festival dedicado a las películas que hacen los estudiantes uh-huh. de cine. Así que nos gusta...
Una nota curiosa sí. de este Festival de Cine de San Sebastián, que como decías, uh-huh. tendrá lugar ya próximamente, se acerca este festival. Ya no recuerdo la edición, pero...
Yo tampoco, pero...
Estará cercano, pasada los 70, ¿no? Yo creo...
No me atrevo a decirlo, bueno, pero...
Lo buscaremos.
Lo buscaremos y como seguiremos hablando del festival, seguro, porque siempre habrá algo que tenga que ver con judaísmo o con judíos o con Shoah o con Israel. Bueno, pues les seguiremos contando y les diremos qué edición del Festival de Cine de Donosti.
Eso es, igual antes de que termine la grabación de esta agenda, ya tenemos medios, parece que vamos creciendo un poquito.
Radio separada con las nuevas tecnologías. Bueno, mientras intentamos proporcionarles ese dato en directo, les cuento que la tercera edición del Festival de Artes Escénicas de Canarias, el Telón Tenerife, se va a celebrar en La Laguna y Santa Cruz de Tenerife del 18 de septiembre al 21 de diciembre y que los 31 espectáculos que se ofrecerán intervendrán, entre otros, Lola Herrera, Nacho Nombo, Héctor Alterio y, alguien que nos interesa mucho aquí en Radio Sefarad, Jofes Schuster. El festival ha sido presentado ya y podemos contarles que la inauguración se producirá el 18 de septiembre en el Auditorio de Tenerife con el espectáculo Gran Final, que es la última producción de la compañía del bailarín y coreógrafo israelí Jofes Schuster.
Estupendo, pues esta agenda va de cine. Y antes de cerrar, porque igual Raquel sí. nos trae otra noticia, decir que además vamos a decir bien el ordinal, 67ª edición del Festival de wow. Cine de San Sebastián, 67 ediciones ya.
O sea que estabas en lo
andaba
cierto
cerca,
cuando decías
cerca.
Que se acercaba a los 70, muy bien.
Andaba cerca, bueno.
Muy bien, Alex.
Que bueno. Nada, que tengamos un poco de memoria también, pero uh-huh. bueno, Google nos ha ayudado, hay que
sí,
decirlo.
Gracias, señor Google. Bueno, señora
ahora.
Google, porque claro, es como los que dicen que Dios no se sabe si es masculino o femenino. Google también es una especie de Dios, a veces muy útil para los periodistas. Bueno, terminamos hablándoles, bueno, terminamos, ¿no? Sí, terminamos. Hoy les traemos cuatro noticias, porque mañana justo se celebra en Centro Sefarad Israel, este miércoles 11 de septiembre, a las 7 de la tarde, una conferencia que da comienzo a un ciclo que se llama El legado converso. Bueno, pues la conferencia lleva por título Kabbalah y neoplatismo en Abraham Cohen de Herrera y, bueno, con el ánimo de... Chan-chan, poner en valor esa gran frase, revalorizar o señalar, que diríamos aquí en Radio Sefarad, el enorme legado de los judíos conversos, que los judíos conversos dejaron en España, Centro Sefarad de Israel pone en marcha este ciclo, el legado converso. Un total de cuatro conferencias que ofrecerán una visión de los aportes culturales y sociales de los judeoconversos. El encargado de iniciarlo será Miquel Beltrán, catedrático de filosofía en la Universidad de las Islas Baleares y director del Instituto Universitario de Estudios Hispánicos en la Modernidad, con la conferencia Cábala y Neoplatismo en Abraham Cohen de Herrera. Abraham Cohen de Herrera tenía padres de Córdoba, aunque no se sabe si nació allí. Vivió en Hamburgo, según algunos indicios documentales, entre 1616 y 1620, y de allí pasó poco después a Ámsterdam, ciudad en la que residió hasta 1635, el año de su muerte. Él mismo narra en Puerta del Cielo cómo se encontró con Israel Saruk en Ragusa, la actual Dubrovnik, y que éste le participó los misterios de la Cábala de Luria. Sin embargo, fue solo tras su llegada a Ámsterdam cuando escribió sus dos tratados sobre la materia, Casa de la Divinidad y Puerta del Cielo. En castellano escribió también y publicó en su tiempo el Epítome y Compendio de la Lógica o Dialéctica y el libro de definiciones, descripciones y breves declaraciones de muchos términos, palabras y conceptos que se usan en la teología escolástica, metafísica natural y moral filosofía. Su repercusión en la historia de la filosofía ha sido considerable, no solo en Spinoza o en Leibniz, sino en la disputa entre Mendelssohn y Jacobi, además de en Fichte y Hegel.
Pues nada, si quieren filosofar, ya saben cuál es su cita pendiente para disfrutarla en Casa Sefarad. Y nada, así cerramos la agenda cultural. Ahora sí.
Sí, la cerramos, pero teníamos otra noticia muy, muy importante acerca de Eduardo Jalfón, ya saben, uno de nuestros escritores preferidos, que guardamos para mañana.
Ah, bueno, estupendo. Nada, un adelanto. Ya tenemos una nueva parte de esta agenda. Adelantos culturales aquí en las noticias de Radio Sefarad.
Hasta mañana.